Hoy es jueves del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido José Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, querido Joaquín, buenas tardes.
Ven un tantito, un remanso, porque ahorita viene otra vez fuerte con Citlali y con Kenia.
Oye, pues yo antes de iniciar, entiendo que este viernes ya llegas a 30 años en el radio.
Este programa, quería... sí.
Y te quería felicitar.
Gracias, querido doctor.
Es una hora que te estoy viendo aquí personalmente. No sé, se dice fácil, ¿eh? 30 años en el radio.
Todos Feliz. Los días.
Todos los días. Felicidades.
Gracias, doctor. No, pues aquí todos. Si somos todos. Sí. Sin este grupo no se parece. Laura también los cumple.
30
también 30 años,
¿sí?
Años, Laura.
Sí. El querido Malpica también.
Qué comenzamos bárbaro. Con media hora. De 2 a 2.30 y fuimos creciendo.
Entonces, qué bárbaro.
Ya.
Impresionante.
30 años. Bueno, bien. Entonces, doctor, ¿qué traes hoy?
Joaquín, pues un tema que creo que puede ser interesante para muchos. Joaquín, ya no somos lo que éramos.
Ah, no.
Dejamos claro de serlo. Fíjate, Joaquín, que en los últimos 35 años el mundo ha cambiado más que en los 250 años anteriores. No nos hemos dado cuenta, pero el cambio es de tal profundidad, de tal envergadura, que no estamos frente a una época de muchos cambios, estamos realmente frente a un cambio de época histórica, con todo lo que eso significa. Un cambio de época histórica, Joaquín, es cuando las personas cambian su manera de ver el mundo, su percepción, su sensibilidad, sus valores, y eso es lo que estamos viendo. Y para dar una idea más clara aquí en el programa de qué tan profundo es lo que estoy diciendo, si dividiéramos en grandes volúmenes la historia de la humanidad, pusiéramos cada uno de los volúmenes, desde luego tiene distintos capítulos y subcapítulos, hemos pasado 4 grandes épocas históricas: la prehistoria, la antigüedad, la Edad Media y la modernidad. Estamos hablando de pasar a una 5ª época histórica. Pocas generaciones en la historia de la humanidad han sido testigos de lo que nosotros estamos siendo. Y Joaquín, este paso de época histórica ya se veía venir desde finales de la década de 1980. Quizás tú te acuerdes, por ahí del año 89, cuando caía la cortina de hierro, el muro, sí, de Berlín, se empezaba a hablar del agotamiento de la modernidad.
Incluso del fin de la historia.
El fin de la historia, ¿te acuerdas de Francis Fukuyama?
Así es, Fukuyama, el fin de la historia.
Y se decía, ahora vamos a pasar una nueva era, y se le empezó a llamar la posmodernidad. Y claro, cuando se habla de posmodernidad, en realidad no estamos hablando de algo concreto, porque es algo que no tiene nombre propio. Posmoderno significa lo que sigue después de lo moderno. O sea, posmodernidad es lo que sigue después, pero todavía no sabes qué es. Todavía no tiene un nombre propio. Yo ya creo, Joaquín, que se le puede empezar a poner el nombre de artificialidad. La nueva era, porque tiene que ver mucho y muchísimo...
Uy, no se la van a querer poner.
¿Sabes qué? Por la inteligencia artificial, por el contacto que tenemos con las pantallas. Sí, digo, yo creo que...
Es porque artificial también puede ser sinónimo de falso, ¿no?
De falso, claro. Suena eso. Artificial
incluso
parecería...
Incluso sin importancia.
Exactamente. Como algo secundario, artificioso, ¿sí? No artificial. Pero fíjate, Joaquín, cómo el contacto con las pantallas, esta era digital, nos ha cambiado profundamente como personas. Te voy a dar algunos cambios de los que han sucedido. Antes, las personas convivíamos más. Por ejemplo, teníamos más espacio en la comida en la casa. Hoy son pocas las familias que comen juntos en su casa a mediodía, que tienen el espacio de transmisión de comunicación. Me ha pasado llegar a un restaurante y que tú ves mamá, papá e hijos todos metidos en su celular cada uno. Eso aquí ha llevado a un aislamiento y a una soledad. Hemos perdido mucho la fuerza de la comunidad, Joaquín, más de lo que nos hemos imaginado. Aquí lo hemos visto en el programa, ¿no? La crisis de la soledad de la que ya hemos hablado. Joaquín, otro tema... antes nosotros teníamos una identidad más clara. Los niños, los jóvenes, tú eras hijo de tal, nieto de tal, la familia era conocida y más o menos tú tenías una idea de la cultura y tradiciones familiares, bien o mal. Hoy eso se ha perdido mucho. Hoy los jóvenes empiezan a ya no identificarse mucho con su propia familia. Fíjate cómo el otro día veía una estadística desde hace unos 30, 35 años, se perdió de manera muy importante en el mundo la costumbre de poner el mismo nombre del padre o de la madre a los hijos. Empiezan a poner otros nombres. Entonces ya no es, si en mi caso me llamo José Antonio, mi hijo se llama José Antonio, ahora ya no, ahora busco otro nombre distinto. Y eso ha empezado a generar también una debilidad. Ya no estamos tan ciertos de ese lugar del que éramos, el que nos daba lo que somos y por tanto nuestro papel en el mundo. Ese es otro tema importante. Otro tema que ha pasado, Joaquín, muy importante, un tercero, fíjate cómo antes y durante siglos además en Occidente, éramos inflexibles con los principios que tantos siglos costó construir a Occidente, desde antes de Cristo, desde la época griega. Y éramos más comprensivos con las personas en el diálogo, inflexibles con los principios y un poco más comprensivos con las personas. Hoy hemos cambiado la ecuación. Ahora somos muy flexibles con los principios y muy intolerantes. Por eso la polarización con las personas. Y de ahí la polarización. Ese es un cambio también bastante radical. Otro, Joaquín, hemos perdido la confianza. Antes confiábamos más, confiábamos en las personas con las que hacíamos tratos, confiábamos y le prestábamos dinero a un amigo, confiábamos en el policía de la esquina, todavía medio, ¿no? En el mundo en general, hoy la gente ya no confía, Joaquín, y eso tiene un tema también que pega muy fuerte en la esperanza de las personas. Hay una frase muy profunda, que yo estoy de acuerdo, de Elizabeth Gilbert, que dice: la incapacidad de abrirse a la esperanza es lo que bloquea la confianza, y la confianza bloqueada es la razón de los sueños arruinados. Que es cierto, cuando no se tiene...
Repite eso, por favor.
Sí. Fíjate, la incapacidad de abrirse a la esperanza, uh-huh, en esperar, es lo que bloquea la confianza, y la confianza bloqueada es la razón de los sueños arruinados. Cosa que está pasando mucho. Por eso hoy los jóvenes los ves con pocos sueños hacia adelante, ¿no? Con un futuro bastante, con esta futurofobia de la que hemos hablado en otro programa, ¿no? Esta falta de ánimo por el futuro, que esa sería otra de las que nos está pasando. Tú veías a la juventud, y en eso también cómo hemos cambiado, ilusionada, era una juventud que tenía como utopías, ¿no? Que iba en contra de las cosas, que tenía ideales, ilusiones al futuro. Hoy lo que están esperando es que no llegue el futuro. Hay en los jóvenes una enorme futurofobia, y esto recorre el mundo, Joaquín.
¿Y por qué es la futurofobia?
Porque ya no ven algo que los ilusione más allá de lo que tienen. Ya no hay un mundo que ellos crean que puede ser mejor de lo que es hoy el mundo. ¿Has oído a esta niña Greta?
Sí.
La que defiende mucho, sí, el medio ambiente. Fíjate las frases que dice: nos han dejado un mundo, ustedes, los adultos, que es invivible. Yo no quiero que estén contentos, quiero que entren en pánico. Una niña que te está diciendo eso, ¿qué es lo que te está diciendo? El mundo que me dejaste no me sirve. Es un mundo en el cual yo ya no veo aspectos constructivos. Es un mundo que está en ruinas. Y esto es una cosa que permea mucho en el ánimo de los jóvenes. Yo lo veo en la universidad y es algo triste. En eso también hemos cambiado mucho. Y hemos cambiado, Joaquín. Antes teníamos mucho un sentido de la vida. Las personas, tú las veías normalmente hablar de un propósito, hablaban de temas un poquito más elevados, ¿no? Oye, pues yo trabajo por mi familia, yo trabajo para obtener tal cosa, trabajo por un futuro, trabajo por unos valores. Hoy la gente trabaja simplemente o por una cuestión de orden material para obtener ingresos, o simplemente porque es lo que le toca hacer. Pero ya no hay un porqué más allá, ya no hay una línea de una finalidad en la vida, sino que nos quedamos en un presente. ¿Y eso qué genera, Joaquín? Estos cambios, lo que nos ha generado es este crecimiento tan grande, que aquí lo hemos visto, yo te lo he escuchado muchas veces, en todos los índices, en la ansiedad y la depresión, las enfermedades de moda del mundo actual. Y por ello yo quisiera en este programa dejar 5 consejos muy concretos, muy breves, que creo que pueden ayudar a las personas a, en este mundo en el que hemos cambiado, poderlo enfrentar de mejor manera. Primer consejo, Joaquín: desconecten. Hay que buscar espacios del día sin una pantalla. espacios en los que podamos hablar con una persona con el celular apagado cara a cara, espacios en los que nos sentemos a leer un libro, espacios en los que salgamos a caminar y a ver la realidad que está alrededor fuera de la pantalla, espacios en los que simplemente nos sentemos a pensar sin ver la pantalla. Un segundo consejo es buscar de manera activa hacer amistades y relaciones profundas. Fíjate que en el año 2021, en una encuesta que se hizo en Estados Unidos, la mayoría de los americanos decían, no hemos hecho un solo nuevo amigo en los últimos 5 años. Es algo tremendo. Esos son los que te van a acompañar en la vida. Hoy en el trabajo, ayer en la infancia y cuando te jubiles son los que te van a acompañar en los momentos difíciles. Necesitas tener relaciones profundas con los demás si quieres tener sanidad mental. Uno tercero, Joaquín, practicar la generosidad. ¿Alguien se ha propuesto hacer algo por los demás? Sería una pregunta. Si no te lo has propuesto, tendrías que proponértelo. No tienen que ser grandes cosas. No se trata de hacer una misión a África, no. ¿Qué tanto puedes ayudar a la persona? Sonreír al portero de tu casa. ¿Qué tanto puedes ayudar un poco en la comunidad del colegio de tus hijos? ¿Qué tanto puedes ayudar a un amigo que necesita hablar con alguien con solo escucharlo? Esa generosidad, Joaquín, nos da una felicidad que no es posible explicar con palabras. El agradecimiento sería la quinta, Joaquín. Se dice que una vida feliz es una vida de gratitud, una vida de una persona que agradece lo que tiene. No está esperando tener otras cosas para ser feliz. Agradece lo que tiene el día de hoy porque entiende la grandeza de ello. Y eso nos da una fortaleza enorme. Y finalmente, la quinta, Joaquín, es un recordatorio. Hay que recordar cuando nos sentimos mal en la vida, cuando estamos tristes, cuando hemos tenido un golpe, cuando no estamos bien, ese viejo axioma que dice que superar una adversidad, en otra ocasión lo he dicho y lo quiero repetir, superar una adversidad incrementa la capacidad para ser felices. Los corazones con cicatrices tienen más posibilidades de disfrutar más la vida que los que no han tenido ni un rasguño. ¿Cuántas veces no hemos visto jóvenes que lo han tenido todo, facilidades, etcétera, que viven deprimidos? Y gente que lo ha tenido todo a contrapelo, que ha tenido que levantarse una situación familiar difícil, que ha tenido complicaciones en lo profesional y están plenos y felices. Superar las adversidades, Joaquín, incrementa esa capacidad para ser felices. Independientemente, Joaquín, de que está cambiando la época histórica, independientemente de las circunstancias por las que estamos pasando, dejo y cierro con esta frase de Marco Aurelio. Hace falta muy poco para tener una vida feliz. Está todo dentro de ti, en tu forma de pensar. Totalmente cierto. Independientemente de lo que ocurra afuera. En este tiempo, Joaquín, de cómo hemos cambiado, cuánto hemos cambiado.
Híjole, doctor, como siempre me dejas, nos dejas todos girando. ¿Sí?
Pues Joaquín, es que fíjate que este tema a mí me mueve mucho porque yo veo que el diálogo que hoy hay con los jóvenes en este cambio tan profundo que estamos teniendo ya carece de coordenadas, ya no es fácil que te entiendan cosas. Cuando le dices a un joven un valor,
lo que acabo de decir de Cricri.
Lo mismo, exactamente, ¿sí? Exactamente. Fíjate que Cricri, fuera de la importancia que tuvo en su momento y la tiene en nuestro país, Cricri es un elemento de la cultura de este país que unió a muchos niños frente a un radio, que unió a muchos juegos infantiles corriendo y jugando. Cricri significaba comunidad. Los videojuegos, Joaquín, en la gran mayoría de los casos, significan aislamiento.
Mira, y la actitud de estos dos o tres personas que hablan de sus hijos, que dicen que en lugar de decir, oye, qué bueno, Cricri, me dicen, estás demostrando tu edad al poner Cricri, que nuestros hijos ni saben quién es ni conocen.
Bueno, yo solo dejo un comentario al final de esto.
Sí.
Yo creo que las personas, hay que reconocer qué significa lo clásico. Lo clásico es lo perenne, lo que no tiene un tiempo, lo que permanece a pesar de las circunstancias. Eso es lo clásico. Hay cosas que están de moda y pasan porque no tienen la entidad cultural, no tienen la raíz para mantenerse. Cuando se tiene, y lo puedes seguir escuchando, un cuadro que puedes seguir viendo, un concierto de música que puedes seguir escuchando a pesar de los siglos, entonces estás frente a lo clásico, lo magnánimo.
Venga, gracias, querido. Gracias, José Antonio, Joaquín. De veras que eres extraordinario, caray. Sí. Gracias.
Al contrario.
Gracias. El doctor José Antonio Lozano Díaz, quien es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPA, de verdad, muchas gracias. José Antonio, todo el mundo me menciona lo que tú transmites.
No, Joaquín.
Sí, cómo no. Sí. Gracias.
Pues, a ti, Joaquín, muchísimas gracias.